ideas and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on?
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1950,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Las diferencias que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:01 a.m. arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya saben, también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Por ahí nos pueden contar cómo andan, cómo amanecen, cómo despiertan. Intensas, intensas las últimas horas que le quedan a este mes, al mes de septiembre, al mes de los temblores físicos, al mes de los temblores políticos, porque no saben ustedes, en las últimas horas se reveló un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha sido hackeada, ha sido vulnerada la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo reveló Carlos Loret de Mola en Latinos. ¿Y sabe qué? Hay información de todo tipo, desde el estado de salud del presidente López Obrador, sus padecimientos, sus males, sus enfermedades, las decisiones sobre el culiacanazo. Hay información sobre las confrontaciones entre el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Ha sido hackeado el sistema de seguridad de la Secretaría de la Defensa, que tiene miles y miles y miles de documentos. Los hackers son un grupo denominado Guacamayas que han enviado toda la información, sí, de seguridad nacional, a Latinus, videos, cartas, datos, tarjetas, documentos. Bueno, esto ha sido tremendo, tremendo. El más grande hackeo, la vulnerabilidad de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pudieron hackear estos sistemas? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los mecanismos para tener resguardada la seguridad nacional? Vamos a ir en un momentito más con esta información de última hora. Y bueno, pues vamos a arrancar con nuestros compañeros. Víctor Sandoval ya está listo. Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues ya llegando al viernes, iniciando como el fin de semana. Ya se termina este mes de septiembre. Y bueno, siempre los coincide cuando cae quincena el viernes, se incrementa el tránsito en calles y avenidas. Ya a partir de principalmente de la mediodía en la tarde, pero también desde la mañana se notan más vehículos en diferentes puntos de la ciudad. En ese momento, sin mayor problema, ver todavía circuito periférico, calzada de Tlalpan, viaducto, sin mayor problema a esta hora, y el transporte también público opera normal, metro, Metrobús en el Estado de México, las líneas del metro, los transportes eléctricos también ya están operando sin contratiempos. Pero habrá también algunas movilizaciones, de lo cual estaremos atentos. El día de ayer, trabajadores de Mexicana bloquearon pues, prácticamente casi todo el día la entrada a Terminal 1 del aeropuerto. No llegan a arreglo. Recordarás que hace unas semanas fueron desalojados de esta zona, después de que la tenían tomada pues en los últimos 10, 12 años en este lugar. Y bueno, pues en este momento, pues ya sin mayor problema el aeropuerto, pero sí ocasionó originó molestia, retraso y a lo mejor y algunas personas que perdieron los vuelos por no poder llegar a tiempo hasta la Terminal 1 de la Ciudad de México. Pero el reporte.
Sí, claro, claro. Estaremos muy pendientes. Además, viernes de quincena, Víctor, le sumamos a todo este escenario. Pues sí, sí, estaremos pendientes sobre la movilidad aquí en la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo, Víctor. Feliz viernes.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Así es, viernes de quincena, así es de que las principales avenidas se van a ver pues muy saturadas de por sí, que tenemos obras en diferentes puntos de la ciudad y que Guadalajara también está a vuelta de ruedas, así que para que tomen sus precauciones. Y bueno, pues sobre todo sobre la avenida Lázaro Cárdenas, así como también el periférico sur, y también donde se presenta pues un gran problema vial de todos los días y que la autoridad pues simplemente no hace nada, ni siquiera los agentes viales, aunque te diré que los agentes viales pues ya no es de que brillan por su ausencia, ya es un fantasma que de vez en cuando te los encuentras. Así de que la carretera Colotlán, desde lo que es Valle de los Molinos, pues vaya que se hace una fila que para poder atravesar 6 kilómetros tardan de 45 a 50 minutos. Esto es de Valle de los Molinos hasta la carretera a Tezistán, ya que el semáforo dura apenas 24 segundos para que todas las personas que viven por aquella zona, pues bueno, que se armen de paciencia porque es un problema muy añejo. Y pues los policías viales, pues es que es muy tempranito, pero para que ellos estén ahí agilizando el tráfico y pues los semáforos pues siguen igual así de desprogramados. Y también, por otra parte, sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Placeres, esto en Jardines del Bosque, pues dos mujeres que viajaron en una motocicleta resultaron lesionadas, al parecer se derraparon y tuvieron que ser atendidas por los paramédicos de la Cruz Verde para que fueran llevadas a un puesto de socorros. Y en las últimas horas, bueno, comentarte que también fue atacado a balazos el director operativo de la Policía Municipal de Lagos de Moreno, los conocidos como los 03. Esto fue sobre la calle de Francisco y Madero, Rito Pérez de Moreno, cuando de pronto varios sujetos le dispararon. Hubo un intercambio en ese tiroteo, donde resulta lesionado el jefe policíaco, así como también dos de sus escoltas. Los agresores obviamente que escaparon, y pues en la zona de Lagos de Moreno, y pues bueno, vaya que se ha visto pues una zona con demasiada violencia, y que a pesar de que se haya llevado a cabo operativo tras operativo y refuerzo, bueno, pues siguen haciendo las suyas los delincuentes. Pues estaremos pendientes de ver lo que ocurra durante este viernes.
Por supuesto, claro que sí. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Toño Neri. Ah, mira, ahí está el gallo en vivo y a todo color también, deseándonos buen
ya,
viernes.
Ya, sí, ya está, se estaba tardando porque ya son 5:05, así que apenas está estirando tanto la patita, pero este gallo es en vivo y a todo color.
Ahí está, desde Jalisco. Gracias, un fuerte abrazo. Así amanecemos en la Perla Tapatía. Y tome precauciones, nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo estará el día? Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues te comento que este día amanecemos con la tormenta tropical Orlain allá por el suroeste del territorio nacional. Este sistema va a estar dejando sus bandas nubosas, no donde estaba dejando lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Colima. Se pronostica que este sistema alcance la categoría de tormenta tropical en el transcurso de la tarde, por lo que se les recomienda ahí estar atentos, principalmente de las costas de Jalisco. Por otra parte, en el interior del territorio nacional, hacia el norte del país, la masa de aire frío que está cubriendo el interior del país va a estar favoreciendo vientos de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, esto en las costas del Golfo de México, y de 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec. En cuanto al sureste del país, se están pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Hacia el norte se están pronosticando lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, algunos chubascos en Baja California Sur, Veracruz, Tabasco y Campeche, incluyendo el Estado de México. Esto favorecido por canales de baja presión en el occidente y sureste del país. Por otra parte, aquí en la Ciudad de México se están pronosticando bancos de niebla ahorita al amanecer. Para la tarde se están pronosticando algunas lluvias aisladas y se está pronosticando que alcancemos la temperatura máxima entre 22 a 24 grados centígrados. Pero, como verás, un poco más tranquilo que en las semanas pasadas.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias. Ojalá y el fin de semana sea brillante, sea radiante y podamos disfrutar de un buen clima. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Juanita Díaz. Te agradezco siempre que nos ayudes y que nos pongas al tanto de lo que nos depara el clima.
Con mucho gusto. Un abrazo a ti y a tu auditorio.
Noticias W.
5:11, que no se le haga tarde. Le recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Use cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Todavía no han levantado de manera oficial la pandemia del COVID-19, entonces hay que seguir cuidándonos y en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Va a usar también el transporte público. El metro ya está funcionando de manera normal, aunque vaya lo que vivieron miles y miles y miles y miles de personas ayer en la línea 2. Esta falla, esta revisión que se les ocurrió hacer a la mera hora pico en la línea 2. Y entonces, pues miles de gentes caminando ahí sobre Avenida Tlalpan, sobre la calzada de Tlalpan, consiguiendo un vehículo, una manera de transportarse, pues porque el metro estaba en revisión. A mera hora pico el metro en revisión. Y entonces miles de personas en las calles, ahí sobre la calzada de Tlalpan, todos lo vimos, buscando un camión, buscando un taxi, buscando cómo moverse y cómo llegar a la zona de Tasqueña, porque pues el metro estaba en revisión. Háganme favor. Así que salga con tiempo y con mucha calma. Porque hoy es viernes, viernes de quincena, viernes intenso. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues se lo comentaba al inicio de este espacio informativo, ha sido hackeada la seguridad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han exhibido miles y miles de documentos que revelan desde el estado de salud del presidente López Obrador hasta operaciones de seguridad nacional como el Culiacanazo, las diferencias entre el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. El grupo de hackers autodenominado Guacamaya, así se llama, Guacamaya, accedió a información de la Sedena y logró un hackeo masivo que sacó a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que enfrenta esta administración. La información recabada la hicieron llegar al periodista Carlos Loret de Mola, quien en su espacio informativo Latinus dio a conocer los datos recabados ayer por la noche, especialmente los registros de salud del presidente López Obrador, lo que sería un ocultamiento de un traslado en calidad de grave que tuvo el mandatario a principios de año. También el 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encontraba el presidente López Obrador en su rancho, para trasladarlo al Hospital Militar de la Ciudad de México. Se trata de una serie de documentos confidenciales que revelan que ese día en Palenque el presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue llevado de inmediato en helicóptero al Hospital Militar con un diagnóstico grave. Vamos a escuchar la presentación que hizo anoche mi compañero Carlos Loret de Mola.
Hoy le presentaremos una revelación muy grave que tiene enormes implicaciones sobre el ejército mexicano y la seguridad nacional del país. Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. Comunicaciones desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, es decir, este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales. Esta irrupción en los sistemas de cómputo del Ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia.
En estos documentos se revela que al presidente López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, un preocupante mal cardíaco que puede conducir a infartos. Luego del 2 de enero, en Palacio Nacional se le tomaron muestras de sangre y de laboratorio. Una semana después, el día 10, López Obrador anunció en Twitter que tenía COVID-19. Ni él ni nadie de su gobierno se refirió al traslado de emergencia ni al diagnóstico grave que había padecido días antes el presidente López Obrador. En estos documentos, en estos hackeos, también hablan sobre el llamado Culiacanazo. Uno de los documentos revela cómo los hijos del Chapo Guzmán doblaron al gobierno mexicano en el operativo conocido como Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre del 2019. En uno de los correos revisados se pone como ejemplo un parte especial del Culiacanazo para que los militares de la Guardia Nacional redacten así este tipo de informes. En el documento se hace un resumen de lo sucedido. Y se lee en este documento, el Ejército establece que a las 15 horas con 15 minutos se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, cumplimentando una orden de aprehensión girada el 2 de abril del 2018 por la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio, tráfico de armas, secuestro, cobro de pisos y delitos contra la salud. Se revela también en toda esta información que ha quedado expuesta, que fue saqueada y hackeada de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y así también hablan de los del choque que hay entre el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Un dato más que reveló Latinus anoche es que hay una carta del secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, y el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, en la cual se muestran sus diferencias sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esa carta tiene fecha apenas del 22 de junio de este año, del 22 de junio del 2022. En esa carta, en uno de los párrafos escritos por el almirante Ojeda, se puede leer lo siguiente: esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando nuestras áreas de competencia, nunca con la intención de buscar protagonismos, escribió el secretario de la Marina, pues quejándose de cómo, pues, a su parecer, la Secretaría de la Defensa se lleva todo el crédito cuando también son marinos los que están trabajando en áreas de seguridad. Híjole, esto es un mundo de información. También hablan de las carencias del Ejército en los cruces fronterizos, de la deficiencia que hay. Pero en realidad esto habla, a mi parecer, esto habla de que no les ha importado cuidar la ciberseguridad. Invertir en la ciberseguridad. Ya este gobierno tuvo un hackeo de Pemex, que es una institución, es la empresa productiva del Estado. Ya tuvo un hackeo de Pemex, ya tuvo un hackeo en el INAI. Varias instituciones han sido ya vulneradas por los hackers. ¿Y de qué habla? Pues de que no le están invirtiendo a la ciberseguridad. Es importantísimo. No creen que nada más es pagar así la computadora y ya no. El gobierno tiene que proteger la ciberseguridad y esto que ha pasado es muy grave, muy, muy grave. Ha puesto al descubierto, así, al descubierto toda la información de seguridad nacional, toda la información de seguridad nacional de este gobierno. De este gobierno que por la austeridad no ha querido invertir en la ciberseguridad. Y es muy, muy importante, indispensable, fundamental que resguarde su información. Estos hackers rompieron la seguridad digital de la Sedena, han extraído miles de documentos que ahora están ahí, a la luz pública. Miles de documentos que forman parte de la propia seguridad de este país, de la propia decisión administrativa de este gobierno, del propio mando del presidente López Obrador en tomar decisiones sobre asuntos importantes, sobre asuntos en los que va la propia seguridad, no solo del gobierno, sino de los mexicanos. Este tema pues va a dar mucho de qué hablar. Se trata literal de un terremoto informativo. Toda la seguridad digital de la Sedena ha sido hackeada. Imagínese usted de todo lo que se puede enterar el país, el mundo entero, después de que fue vulnerada la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Haciendo aeropuertos, pusieron a los militares a hacer aeropuertos, a hacer tren, ponga vacunas, ponga esto. ¿Y dónde está la seguridad de esa dependencia? ¿Dónde está la ciberseguridad que deben tener como una puerta de hierro digitalmente? Vamos a más temas, vamos a más información. Esto apenas empieza, ¿eh? Esto apenas empieza. Vamos a otras noticias sobre el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. Ayer también hicieron fuertes revelaciones, ayer también dieron a conocer su informe de lo que ellos han vivido, de lo que ellos han experimentado, de lo que ellos han trabajado aquí en nuestro país. Se decía que ya se iban porque pues no encuentran colaboración por parte del gobierno mexicano, sin embargo van a extender su periodo de permanencia aquí en México, pero por lo pronto ayer presentaron este tercer informe y mi compañera Sandra Tapia esta mañana nos tiene todos los detalles. Adelante, Sandra, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Así es, te saludo, muy buenos días. Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que colaboran en las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, evidenciaron este jueves la injerencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para hacer coincidir los tiempos políticos con los procesales en este caso. Vamos a escuchar al experto independiente Francisco Cox.
Efectivamente, lo que se ha avanzado fue bajo su dirección. La renuncia se produce por las intromisiones a las cuales nos referimos, y que me referí yo particularmente. Lo que menciona Ángela es muy importante. Producto de este intento de sincronía de los tiempos judiciales con los tiempos políticos, impidieron que, por ejemplo, respecto de la consignación de los entre los cuales están los militares, se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo. Esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el fiscal general de la República.
Se trató de una conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un día antes de que los cuatro expertos concluyan su mandato en nuestro país. Ángela Buitrago informó que hasta el momento Gertz Manero no los ha recibido y hay una construcción débil en el expediente contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, por lo que se corre el riesgo de que no se logre su condena a pesar de que existen pruebas contundentes en su contra por la creación de la verdad histórica.
También el problema es que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación. En este caso en particular, tenemos que decir que las investigaciones se llevaron adelante tratando de buscar y de vencer los mismos problemas reiterados, endémicos y paquidérmicos de la Fiscalía, y es tratar de buscar cómo llegar a la información, tratar de buscar cómo lograr los peritajes, tratar de buscar cómo de una u otra manera se logra investigar lo que pasa y lo que pasa en particular en la investigación de Ayotzinapa. Así que el tema en particular de la relación, lo primero que tenemos que decir es inexistente con el fiscal general de la República. No nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación. No nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular.
En tanto, Francisco Cox denunció que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se queden en esta labor hasta 2024, se han presentado diversas rupturas en la relación de trabajo con la autoridad federal por el incumplimiento de lo acordado con el GIEI, además de imponer a gente que no sabe del caso y privilegiar la detención por la foto y no por la fortaleza de un expediente sólido como en el caso de Murillo Karam. Luego de informar que pedirán un mes de prórroga para trabajar en México con el fin de tender un puente y de que se requiere un mecanismo de seguimiento a las investigaciones, Carlos Martín Beristain alertó que es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, especialmente tras la renuncia de su extitular Omar Gómez Trejo, ya que se sabe que dejó su cargo por la intromisión a sus labores. Agregó que es preciso replantear el papel de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y con los familiares, así como con la revisión de las reglas de funcionamiento. En esta conferencia de prensa, Claudia Paz y Paz aseguró que hay evidencia de diversas conversaciones desde antes del 26 de septiembre de 2014 de comunicación y actividad conjuntas entre grupos delictivos y militares que hacen referencia a jales, comidas, tenientes, entre otros. Y es que insistió en que es clara la relación que había entre la organización criminal Guerreros Unidos y Marina, el CEMEFO, diversos alcaldes, el C4 y las policías de diversas instituciones y regiones.
Hay hechos que se realizan de manera coordinada. El acceso de Guerreros Unidos, el acceso directo a la información que se manejaba en el C4, a información que se manejaba por la policía estatal, la relación con personas que trabajaban en el CEMEFO, con presidentes municipales y jefes de seguridad, relación con policías de Taxco, Cocula e Iguala, y sobre todo lo que mencionaba al principio, la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal en Iguala y la investigación que se realizó en Chicago, Illinois, que se refería al trasiego de heroína y cocaína en autobuses de pasajeros.
Insistió, en síntesis, hay una relación cercana entre criminales y autoridades, y es que aseguró que se documentó el trasiego de heroína en un quinto autobús que no se mencionó en los informes oficiales desde Iguala a Illinois, Chicago. Francisco Cox aseguró que es lamentable que se haya presentado la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión sin fundamento, entre las que se encuentran elementos del ejército, del C4 y autoridades municipales. Por último, Carlos Martín Beristain reveló que no se tiene información sobre el paradero de los normalistas y la información sobre la muerte de los jóvenes no significa que no tengan que ser buscados. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Voy contigo, Rocío Jardines. El presidente Andrés Manuel López Obrador también, ayer en su conferencia matutina, habló sobre el caso Ayotzinapa y dice que hay quienes buscan dinamitar al ejército en este caso. Cuéntanos más detalles. Buenos días.
Pero muy buenos días. Al insistir que existen intereses que buscan reventar las investigaciones que realiza el gobierno federal en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su defensa a la actuación de las Fuerzas Armadas. En la mañanera afirmó que fueron 5 y no 20 los implicados en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército? Si eran más y íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No, no. No. Cero corrupción, cero impunidad. Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio de tener al procurador y estaba de por medio de tener a militares.
Aseguró que no se están encubriendo a nadie, señalando que quien evitó mostrar la verdad desde que ocurrió la desaparición de los jóvenes hizo más daño que bien al ejército. Asimismo, manifestó su confianza a Alejandro Encinas, negando que exista una estrategia en contra del responsable de la comisión de Ayotzinapa, y mencionó que desconoce el nombre de los militares que hayan sido señalados.
No sabemos, yo no sé, se los digo sinceramente, no sé. Eso surgió cuando ya empieza el proceso a poner en práctica lo que establece el informe. Sale eso, yo sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la comisión en el informe. Entonces, cuando saben que va en serio, entonces, a lo mejor pensaron, ¿no? Si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al ejército.
Entonces, ¿usted confirma que no sabe quiénes son esos 16 militares?
No, y supongo que son soldados.
Refirió que el extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, renunció al cargo al señalar que no fue tomado en cuenta para emitir las órdenes de aprehensión. Asimismo, insistió, no hay embate de la Sedena contra Encinas Rodríguez. López Obrador enfatizó que no se excluye a nadie, como aseguraron voces que criticaron al primer mandatario por cuidar de miembros del ejército. También señaló que no se menciona al expresidente Enrique Peña Nieto porque hasta ahora no ha sido mencionado en ninguna declaración. Respecto al amparo que le fue concedido al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caran, comentó que la fiscalía sigue trabajando para reunir las pruebas que eviten que salga de prisión.
Y también aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Caran y que no es un asunto del presidente, es que ese es el proceso que se está llevando a cabo. Nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación, hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México.
Vero, el reporte.
Muy completo, gracias, Rocío Jardines. Igual mi compañera Sandra Tapia, muy completa la información sobre el caso Ayotzinapa. Vámonos a Estados Unidos. El huracán Ian ha dejado más de 10 muertos en su paso en la Florida y sigue siendo de las suyas. Francisco Villalobos, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, amigos de W Radio? Literalmente estamos entrando a el segundo día después de la entrada del huracán más devastador en la historia del estado de Florida. Y esto por el paso de este huracán Ian, que pulverizó prácticamente las playas de Fort Myers Beach, esta zona, esta área predominantemente turística, residencial, al sur de Tampa y al norte de Naples, dejando devastación, dejando inundaciones, dejando prácticamente pulverizando la infraestructura, Verónica. O sea, estamos hablando de que puentes principales que conectan las islas, estas islas que ayudan para precisamente cuidar la costa del oeste de Florida de oleaje y demás, fueron pulverizadas, o sea, de raíz. Estamos hablando que hasta el concreto, que este oleaje de más de 5 metros en áreas arrancó del subsuelo, digamos, del suelo, quiero decir, el concreto de las calles, de las avenidas, los puentes que conectan estas islas, dejando, insisto, a más de 2 millones de personas sin luz, sin agua, sin internet, sin manera de poder, insisto, escaparse de estas áreas y cuyos únicos rescates, estamos hablando de devastación, insisto, que no he visto yo desde el huracán Katrina, que las calles, las arterias se convierten en canales y única manera de poder rescatar ha sido por bote o por helicóptero. Más de 700 rescates en lo que va en las últimas 36 horas, Verónica, tras el paso de este huracán, que eventualmente salió de la zona metropolitana, te insisto, de Fort Myers, rumbo al noreste, rumbo a Orlando, prácticamente tomando la autopista 8, ese mismo camino que conecta estas dos poblaciones, esta zona turística, esta zona de los parques de diversiones de Orlando, Florida, ya como categoría de tormenta tropical. Y causando, insisto, un desquicie en cuestiones de inundaciones, nada que ver las inundaciones que vimos, por supuesto, en Fort Myers, pero inundaciones que sí desquician esta zona turística de Orlando, antes de salir por Jacksonville en el noreste de Florida y entrando una vez más, Ian, a las aguas del Océano Atlántico el día de ayer por la tarde y convirtiéndose una vez más en huracán categoría 1. Durante la noche se siguió su movimiento de traslación, ahora virando hacia el norte, iba al noreste, ahora hacia el norte, rumbo a las playas de Carolina del Sur en Charlotte, en Charleston, quiero decir, donde se prepara esta población en el Carolina del Sur para recibir a Ian como categoría 1, tirándole a 2, con vientos sostenidos de superiores a los casi 200 kilómetros por hora y ráfagas de 250, se imaginan, tan nomás. Y principalmente ese oleaje que crean estos huracanes, Verónica, que puede constituir en un desquicie también una ciudad que por nada, simplemente lloviendo normalmente, está propensa a las inundaciones. Volviendo a Florida, estamos reportando 17 fallecidos que son confirmados por el momento y solo por el momento, más de 700 rescates, más de 2 millones de personas sin luz, ni agua, ni internet, y que todavía continúan incomunicados, cientos de personas que no quisieron evacuar, incluyendo a mi tía que vive en Zaratosa, que gracias a Dios, por ella y por su decisión y por su necedad, se salvó el huracán porque el ojo fue poquito más al sur. Es lo que exentó a Tampa, Zaratosa y esas áreas de un desquicie total. Y pues bueno, afortunadamente todo salió bien, en orden, y que hubo saldo blanco por ese lado, querido compañero.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Francisco Villalobos. Te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y regresamos aquí a la Ciudad de México. Ayer en el Senado de la República, pues se dio una confrontación en la Comisión de Salud, porque las comisiones unidas, las comisiones dictaminadoras del proyecto para despenalizar el aborto a nivel nacional, vivieron un capítulo en el sentido de que tuvieron que suspender la discusión. ¿Por qué? Porque la senadora Malú Micher acusó que hay una embestida en su contra, que hay una guerra de ataques sin sustento, donde la acusan de que está promoviendo el aborto a los 9 meses. De ninguna manera, dijo ayer la senadora Malú Micher, literal, con el llanto en el rostro, sin poder contener las lágrimas, dijo: yo no soy una asesina, vamos a detener este proyecto, vamos a analizarlo a fondo hasta la otra semana. Vamos a escuchar a Malú Micher.
Jamás he declarado que estoy a favor del aborto a los 9 meses. Jamás en mi vida lo he hecho y jamás lo haré. No puede ser esta falsedad, esta serie de documentarios discriminatorios y fobias que se están ejerciendo, pero esta falsedad y de poner en alerta a la población, a los cardenales, a la Iglesia Católica, mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los 9 meses, es increíble. Bueno, de asesina no me bajan y yo asesina no soy. No voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina.
La senadora del PAN, Lili Téllez, le dijo que pues no se hiciera la víctima, que pues el dictamen se va a discutir, se va a analizar. Mientras la mayoría de los legisladores le manifestaron su apoyo a Malú Micher, esto fue lo que dijo la senadora Lili Téllez.
Quiero que quede constancia que no tiene mi solidaridad la senadora Malú Micher. Repruebo la victimización de la senadora Malú Micher. Repruebo su antiprofesionalismo de llorar en esta sesión de trabajo. Y mi solidaridad no está con ella.
Ocurrió ayer en la Comisión de Salud del Senado. Este asunto se va a discutir hasta la próxima semana. Vamos con nuestro colaborador. Ya está listo Luis Diego Rodríguez. Balón y pie. ¿Quiénes son los árbitros?
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie saben que la profesión de árbitro se considera la menos imparcial del mundo, pues nunca termina por satisfacer a nadie. Que si le robaron un penal a la América, que si le anularon un gol a las Chivas. Pero bueno, con ello siempre vienen las críticas, mentadas de madre y hasta groserías. Pero ¿qué si les cuento que un árbitro profesional no forma su carácter en la cancha con todas esas mentadas de madre que recibe partido a partido, sino en su casa? Pues esta es la anécdota de Paul Delgadillo, exárbitro profesional mexicano por más de 20 años, que nos cuenta cómo su madre le hizo forjar su carácter.
Cuando yo buscaba ser árbitro profesional, fui a dirigir un partido del sector amateur, donde expulso un tipo, me agrede, me revienta la nariz, y bueno, yo regreso a casa muy decepcionado, ya quería renunciar a todo lo que fuera arbitraje y todo esto, y les repito, estaba en un momento donde buscaba ser profesional, y muy decepcionado platicando con mi madre, que ha sido un pilar no solo de mi carrera, sino de mi vida. Le dije, ¿sabes qué, madre? Ya no quiero ser árbitro, no tengo necesidad de exponerme de esta manera. Y me sorprendió la respuesta que me dio mi madre, porque me dijo, textual, me dijo, ¿a poco un pendejo te va a quitar tu sueño? Me dijo, no me hagas sentir que parí un cabrón sin huevos. Entonces fue una sacudida importante. Y algo que le agradezco infinitamente a mi madre, de los grandes consejos de vida, que eso fue el empujón para continuar, ¿no?
Ante la curiosidad, le preguntamos a Paul Delgadillo cómo él asumía las mentadas de madre y las críticas como árbitro.
La mentada de madre existe y lo asumes que es parte de la actividad, ¿no? Pero ya cuando estás en un fútbol que es espectáculo, que es televisado, si estás muy pendiente de la crítica, y como novato lo tomas muy a pecho, o sea, lo tomas muy en cuenta lo que se diga de ti, ¿no? Y es un proceso que el árbitro que dirige Primera División tiene que vivir y tiene que superar. Me tocó ver amigos, compañeros que no lograron superar esa etapa de la crítica, de que cada semana estuviera la lupa y empezaba Felipe Ramorrizo y todos estos críticos.
Y es así como los árbitros tienen que mostrar carácter ante su profesión e incluso ante su madre. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos Balón y Pie.
Qué buen testimonio, qué buena narrativa. Gracias, Luis Diego, por tu colaboración. Antes de ir a las tendencias, le informo que fue la falta de combustible la causa de la caída del helicóptero de la Marina en la recaptura de Caro Quintero. La Fiscalía General de la República detalló que después del análisis de la caja negra de la aeronave por parte de la empresa fabricante, se determinó que fue la falta de combustible la causa de la caída de este helicóptero donde murieron varios marinos. Otra vez, la austeridad o la responsabilidad, la negligencia, no tenía combustible el helicóptero que colaboraba en la recaptura de Caro Quintero. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en viernes al fin, viernes de quincena, por supuesto, y viernes de muchísimas cosas. Bien lo decías hace rato, y cómo iniciamos este espacio informativo a las 5 de la mañana, bueno, pues con la noticia de la filtración de los documentos que ponen, claro, por supuesto, el ojo en la seguridad nacional de los documentos. Bien lo dices, bueno, pues fueron hackeados 6 terabytes, ¿6 o cuántos terabytes? Varios terabytes.
Sí, 6.
6 terabytes, que es un montón de información, sí, por supuesto, y mientras sean documentos, pues es mucho más. Por ahí también hay videos, hay audios, hay un montón de conversaciones incluso, y bueno, por supuesto, los correos entre instituciones entre funcionarios también, y por supuesto sí, cosas que resaltan, bien dices, la salud del presidente López Obrador, que, bueno, pues por supuesto, pues sí, tiene que ser pública en cierta medida porque pues es el líder de esta nación, ¿no?
Hay que decirlo. El estado de salud que guarda el presidente de la nación.
Sí, desde luego llama la atención las cosas que se mencionaron ayer, por supuesto, entre ellas los diagnósticos que tiene, las enfermedades que padece, los medicamentos, los tratamientos. Uno que incluso negó, que se negó a tomar y que pidió terapia física, esto en relación a un diagnóstico de gota. Y bueno, pues otros más, ya mucho más peligrosos. Así que bueno, pues un traslado, bien lo mencionabas también, de Chiapas, de Palenque, Chiapas, hacia la Ciudad de México para un chequeo de salud. Y bueno, pues varias cosas que salieron a relucir y que solamente es la primera entrega, porque bien decías, son muchísimos documentos, 6 teras, y después vendrán otras revelaciones sobre otras situaciones. Entre ellas también se habló del culiacanazo, de cómo se dio la instrucción, de en qué momento se detuvo
se libera
a Ovidio, bueno, y se libera también.
Se decide liberar a Ovidio Guzmán.
Sí, y por instrucción del ciudadano presidente. Así que bueno, pues varias cosas más que se han dado, incluso seguimiento a el embajador de los Estados Unidos en México, aquí en Salazar.
Sí, al amigo favorito.
Sí, exactamente.
Yo digo, es el embajador de México en Palacio Nacional, porque no sale de ahí.
Sí, y que incluso ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses, pues la cercanía que tiene el embajador con la administración del presidente López Obrador, y bueno, pues a final de cuentas también el seguimiento este que se le da y que sale en esta filtración. Ahora, por supuesto, el dilema será muy grande porque hay que recordar que el presidente ha estado defendiendo la causa de Julian Assange, misma persona,
claro,
que filtrara los documentos.
¿Sí?
De WikiLeaks, de los Estados Unidos, ¿no? Entre muchísimas cosas de seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo que ha sido perseguido también, fue detenido, y bueno, pues de alguna manera el presidente López Obrador hace un par de años, mencionaron, le preguntaron así de la nada, oiga, ¿y no le gustaría ofrecerle asilo a Julian Assange? Así,
ah, claro. Como,
de repente,
que se venga para acá,
que se ven, claro que sí. Y bueno, pues, sin más, hay que decirlo, a final de cuentas, sí, por supuesto, invitó a la familia de Julian Assange a los festejos del 15 de septiembre. Así que bueno, pues este dilema, a ver cómo se resuelve en la mañanera, se va a poner bastante buena ahora sí, a pesar.
¿Qué le va a decir a Carlos Vientos? Que mira nada más, igualito que Julian Assange, madre de Dios.
Hay que recordar que tienen su sección para contrarrestar todo este tipo de cosas, que es los miércoles.
Muchos no durmieron esta noche, esta ha sido una noche muy larga en Palacio Nacional.
Sí, además de que salió un libro sobre
Elena,
el presidente
Chávez.
Sí, sobre el presidente López
Obrador.
La
expareja de César Yáñez ya dijo, les voy a contar todo lo que es el rey del cash, ¿no?
Sí,
cómo López Obrador se hace de dinero, de recursos, cuáles son las maniobras, las traiciones, las ambiciones. Bueno, nada más nos dejó ver ahí un poquito el prólogo, ¿no?
Sí, exactamente. Así que bueno, pues se pone interesante el fin de semana porque pues incluso se ha quejado el presidente bien el fin de semana y nos dan con todo, y por eso en algún momento quiso instaurar la mañanera de sábado. Así que bueno, pues hoy tendrá bastante material para platicar y entre otras cosas, bueno, pues decir su opinión, que no es algo que se calle regularmente el presidente López Obrador. Así que bueno, pues dice, mi pecho no es bodega y voy a opinar de esto y del otro. Así que así esta situación con los documentos filtrados, mi querida Vero. Por supuesto, estaremos esperando más entregas de todo lo que se menciona en estos documentos, de todas las cosas que tienen que comunicar y desvelar acerca de muchísimas cosas que se han escondido, como cantidad de muertos, como cantidad de acciones, como cantidad de operativos, como cosas que, por supuesto, por seguridad incluso también se dicen de alguna manera, pero se reportan internamente de otra, Vero.
Sí, claro. El mismo Loret dijo, esto lo vamos a cubrir porque son datos sensibles. Esto se,
absolutamente.
El mismo en las revelaciones, ¿no?
Sí. Tapó algunos nombres, por supuesto, de involucrados en estos documentos, que desde luego no tienen nada que ver con el actuar público de los funcionarios como lo es el presidente López Obrador.
No, hombre, es un temazo que va a dar mucho de qué hablar, y sobre todo, Luis, nos lleva a pensar, ¿no están invirtiendo en la ciberseguridad?
No, hay que recordar...
Se paga, se tiene que pagar, ¿sí? Se tienen que pagar los sistemas de seguridad digital.
Hay que recordar que la propuesta esta de tener los números de celular en un padrón, decía el presidente, bueno, pues vamos a invertir en seguridad. No mucho, va a tener que ser algo barato, pero va a estar bien seguro. Esto desde luego nos lleva a esta austeridad, imagínate, que también ha llevado a otras situaciones, como bien lo dices, en otros aspectos, en otros presupuestos, que ha dejado sin este presupuesto, sin seguridad, digamos, sin sueldos, sin varias cosas, sin trabajos, a muchas dependencias que, bueno, pues se han quedado cortas en su acción y, bueno, pues de alguna manera sí falta de repente invertir algo más en seguridad, aunque parezca que no, mi querida Vero.
Ahora han vulnerado los hackers al ejército. Vaya. Vamos a una pausa muy breve, Luis. Que tengas lindo fin de semana y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
51 días nos separan de la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W. En W Radio.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje! Y bueno, usted es de esas personas que no puede dormir por las noches,
se le complica,
se fastidia, se pone de malas por las mañanas.
¿Qué pasó?
Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste.
Chubo, ¿pagan o empiezo?
Un momento, que el que mal empieza, mal acaba.
¡Abusado!
Es por ello que en el viaje sónico le vamos a mencionar algunos alimentos que debe evitar antes de ir a dormir para que pueda caer rendido en sus sábanas.
Hágase para allá y páseme el cojín.
¿Cómo páseme? ¿No le tocó a usted ayer? ¿No quedamos que este año era trisiesto? Y pues me toca a mí.
Esto con información de periodismo.com.
Número 1. Evite las pastas y panes,
porque puede provocar una ingesta calórica.
Número 2. Evite las verduras de hojas crudas como la lechuga y la espinaca,
ya que esto puede provocar acidez estomacal e inflamación intestinal.
Número 3. Evita los quesos.
Esto porque los productos tienen un alto contenido de sal.
¿Y la leche? Se me olvidó. Voy a traer un litro.
Número 4. También evita el chocolate y los postres con crema porque estos te harán sentir pesado por las noches.
Número 5. 5, 5, 5.
Obviamente evita los refrescos, el alcohol y el café, porque desde luego esas bebidas no te dejarán dormir nadita.
Y no me arrime los pies, ese es porque ya me tiene usted todo rasguñado. ¿Por qué no se corta las uñas?
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver.
En un coche viajan dos personas. Una es menor e hija de la mayor, pero esta no se trata de su padre. Entonces, ¿quién es? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Estás escuchando
Noticias W.
Gracias, León Ortiz, por el viaje sónico, para aliviarnos un poquito el fin de semana. Clau dice, Vero, cuéntenos todo, por favor, todo lo que encontraron en esos expedientes de la Sedena. Pues es la nota, Clau. Titipuchal, por acá anda. Un saludo para todos, gracias. Doña Sarcástica dice, ay, Vero, austeridad solo para el pueblo, porque para la familia se van a estudiar hasta el extranjero. Por acá dice Doña Sarcástica, María Asunción también nos saluda, Teresa González, Rebeca León. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Gracias porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, todos los que trabajamos y todos los que nos informamos. Pero antes, muchísimo antes de que salga el sol, ya tienen ustedes la mejor información para arrancar su día. Que tengan todos un lindo fin de semana. Vamos a pasar la estafeta informativa. Gracias también, Francisco Guzmán. Dice, saludos aquí en Benito Juárez, Vero. Gracias. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Verito? En este viernes 30 de septiembre. Híjole, llegamos al final de septiembre, al final de la semana. ¿Qué semanitas, no, mi Vero?
¿Qué intensidad? Temblores físicos, temblores políticos, huracanes. Nombre.
Sí, nombre. Exacto. Huracanes físicos, huracanes mentales. Así que hay un poquito de todo, mi Vero, pero bueno.
Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, pues no.
Pues no, exacto. Y creo que así salen vamos a estar ahí. Ya a partir de ahora. Las guacamayas cantan, pero bueno.
Eso.
Exactamente. Bueno, pues muchas cosas, mi Vero. Vamos a platicar hoy de varios temas para cerrar la semana. Sí, el día de ayer. Mira, hay que decir una cosa. Ya se veía venir este hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el grupo que se adjudica ese hackeo, estas guacamayas, ya lo habían anunciado desde hace varias semanas. Habían anunciado que habían tenido acceso a los servidores de muchos países. El caso tal vez más sonado fue el de Chile, porque el presidente Boric estaba justamente en la Asamblea General de la ONU hace un par de semanas, y su ministra de Defensa se tuvo que regresar en friega a Chile porque se habían expuesto los correos electrónicos del ejército chileno. Incluso esto llevó a la renuncia de uno de los subsecretarios o viceministros, no sé cuál sea el cargo específico allá en Chile. Lo mismo pasó con Colombia, lo mismo pasó con Nicaragua, y ya se había anunciado que se tenía el material de México. Entonces, bueno, pues esto, digamos, es un tema interesante de cómo se hackean estas cosas. Y bueno, pues ayer Loret, a través de Latinus, pues da a conocer una parte de ello, y es muchísima información la que hay ahí. Bueno, ya veremos qué es lo que sale. Hoy nos vamos a detener también en ello, de que hackearon el servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a platicarlo con Javier Oliva, analista en temas de seguridad nacional, pero también vamos a buscar a nuestro muy querido amigo Andrés Velázquez a Cibercrimen, porque desde ayer tuiteó exactamente a que cómo funciona este tipo de hackeo, ¿no? Entonces, bueno, interesante además que han sido estos países, ¿no? En América Latina, en fin, de verdad vale la pena detenernos en ello. Y pues toda la semana hemos estado hablando de Ayotzinapa y vamos a cerrar hablando, por supuesto, de Ayotzinapa, porque ayer me aventé casi completita la conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Estuvo muy interesante. Según ellos dicen, el fiscal Gertz Manero obstaculiza las investigaciones del caso Ayotzinapa, entre otras cosas. Y bueno, como les decíamos, hemos estado revisando todo esto a lo largo de la semana. Hoy vamos a volver a hablar con Olivia Cerón, con la periodista Olivia Cerón, que vaya que le ha dado seguimiento, tiene este podcast extraordinario sobre Ayotzinapa. Sí, claro. Y ella estuvo ayer ahí en la conferencia, estuvo haciendo preguntas incluso ahí a los integrantes del GIEI. Y también vamos a hablar con Carlos Beristain, uno de los integrantes precisamente de este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y en otros temas, como ya se preveía, el Banco de México fijó en 9.25 las tasas de interés. Enrique Quintana nos va a explicar cómo afecta esto a la economía y sobre todo al crédito. Eso es súper importante. Hoy es viernes de Javier Tejado, no se lo pierdan. Y este domingo Brasil irá a las urnas. Elegirán entre Lula da Silva y Bolsonaro. Nos vamos a enlazar por allá con Patricio de la Barra. El Estado renunció a regular las economías ilícitas. ¿Qué significa? Vamos a platicar hoy con el escritor Claudio Lomnitz. Y ya en temas un poco más amables, ¿ha escuchado usted de la nueva tarjeta eSIM para su teléfono? Sergio López, editor de paréntesis.com, nos dirá qué es y cómo funciona. O sea que ya no vas a necesitar tu tarjetita SIM. Está muy interesante eso. Y Pictoline lanzó Dilemo, su primer juego para celulares, que yo ya me volví medio adicta. Vamos a platicar de él con Jack Hades, director general de Capital Digital, además de deportes, sí. Roberto Aguilar. Buena música. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero. Y yo te deseo que tengas un fin de semana muy descansado. Te mando un abrazo.
También para ti, mi querida Gaby, que sean días maravillosos. Y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias. W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.